Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. El futuro es un niño con las manos abiertas, decían, pero aquel las tenía ocupadas por una libreta y un lápiz. Con su gorra deportiva de medio lado y sus mejillas pecosas hinchándose y deshinchándose a merced de una goma de mascar, los sorprendió sentados sobre el césped, disfrutando de un refrigerio. Había sido una mañana deliciosa en el club, con Gertrud enhorabuena. El sol, como una cegadora pelota de golf, deslizaba sutilmente las horas por el cielo de la primavera californiana. Y ahora aquel muchacho, ¿cuántos años tendría? ¿11, 12? Se les acercaba para pedir un autógrafo. Él meneó la cabeza incrédulo. Una larga trayectoria de fracasos sumada al repudio primero de la comunidad musical y luego de la nueva sociedad emergida en Europa le había hecho acostumbrarse al sabor del fracaso precisamente. Recordaba, por ejemplo, uno de los primeros conciertos de una de sus obras escritas siguiendo su propio método, la Sinfonía de Cámara número 1. Al cabo de 10 minutos de ejecución, en los que los propios 15 instrumentistas no salían de su estupor, el director de la sala se acercó a él y le dijo: «Oiga, ¿no cree que ya han afinado bastante? ¿Por qué no empiezan a tocar de una vez?». A partir de ese momento, sus tímidos éxitos iniciales cayeron en el olvido. Su música fue considerada poco menos que venenosa. «No sabe usted componer», le decían. «En realidad, debe haber tomado alguna partitura de Beethoven o Mozart y se ha limitado a darle la vuelta». La fealdad que emana de sus partituras es pareja a esos horrores que están perpetrando en París ciertos pintores. También le habían llegado a preguntar si la fuente de inspiración de su sistema pudo ser alguna matanza de gatos. Cuando en alguna ocasión organizaba veladas de otros autores e introducía transcripciones suyas de músicos consagrados como los Strauss, no faltaba quien le preguntase: «Si ya tiene el sendero tan bien trazado, ¿por qué insiste en salir de él continuamente?». Hay quien especuló sobre que podía sufrir alguna deficiencia auditiva. Se pensó que detrás de todo habría alguna perversa voluntad de torturar a los pocos que se aventuraban a asistir a sus estrenos. «Esto es feo, por Dios. Si a usted le gustan las mujeres hermosas, disfruta paseando por la naturaleza y admira las obras de arte del Renacimiento con un gusto selecto, ¿por qué demuestra semejante atrofia en el plano de lo musical?». Hay quien le recomendó ser tratado por Freud, pero él replicaba con elegante inocencia que no existía un patrón universal de belleza. Y la prueba la tenían precisamente en la pintura. Siglos atrás, se tenía por hermosas a personas que en la actualidad hubieran sido consideradas normales y corrientes, cuando no auténticos adefesios. Por lo demás, discrepaba de que un chino, por ejemplo, apreciase de igual manera una melodía tradicional de Carintia que alguien de cultura germana. Y respecto al fracaso de sus composiciones por una cuestión de mero feísmo, tenían el ejemplo de Mahler, cuya música fue casi siempre mal recibida en vida suya, pese a atesorar una belleza en teoría susceptible de despertar la sensibilidad de muchas personas. La cuestión era otra. «¿Por qué no puede haber belleza en una multiplicación?», argumentaba. «También en una fórmula matemática se produce un efecto de correspondencias que no ha de distar tanto de las gozosas simetrías del clasicismo. Es una cuestión de costumbre». Pero tampoco estaba especialmente interesado en defenderse con argumentos verbales. Sin más, su mente le pedía escribir aquella música. Consideraba superado todo lo anterior, caminos trillados que nada nuevo tenían que ofrecer. No pretendía cambiar el mundo, ni tampoco la forma de percibir lo bello. Solo buscaba ser honesto consigo mismo. Pero la suya era una rara honestidad en una época en la que solo se era un compositor de élite si se triunfaba con la ópera. Era el caso de Schreker o Strauss. Él también estaba interesado en el género, aunque desde una perspectiva muy distinta, que disuadía a cualquier empresario que por curiosidad mostrase interés en el tema. Luego, con el tiempo, vinieron sus discípulos y, para su sorpresa, Ber empezó a triunfar. Por supuesto que le alegró porque demostraba que las nuevas vías de expresión estaban llamadas a hacerse un hueco y acaso a perdurar a través de las generaciones. Pero eso no implicó que a él se le empezase a ver de otra manera. «¿Cómo envidio sus éxitos?», empezó a afirmar de su colega con una mezcla de ironía y abnegación. Ber, por el contrario, se mostraba sorprendido por sus triunfos y afirmaba lo contrario, que envidiaba los fracasos de él. «¿Seguro que quieres un autógrafo?», le preguntó entonces al muchacho de la visera. Este asintió y, sin dudarlo, pronunció su apellido. Gertrude y él la sintieron perplejos. Jamás en la vida le había pedido nadie un autógrafo. Al terminar sus estrenos, a ninguno de los pocos que quedaban en la sala se le había ocurrido nada semejante. En una ocasión quisieron pegarle, otras tantas lo insultaron y una vez se dirigieron a Gertrude y le preguntaron con piedad: «Créame que lo siento. ¿En qué sanatorio está internado?». El día que los nazis se hicieron con el control de Viena, el conservatorio de la ciudad se plegó con entusiasmo a la ideología imperante. Para su sorpresa, la nueva dirección estrenó una de sus obras. No lo podía entender. Y encima la sala se llenó. Naturalmente, al concluir la interpretación, los aplausos no fueron demasiado entusiastas. O si acaso lo fueron, los abucheos lo resultaron aún más. El director del conservatorio pidió silencio y luego dijo lo siguiente: «He querido que escuchen ustedes esta aberración para que comprueben cómo el judaísmo pervierte los cimientos de la música germana. Este arte degenerado es la mala semilla que hay que extirpar de nuestras escuelas y conservatorios antes de que arraigue en el corazón de la juventud». Comprendió. Ese mismo día renunció a sus cargos e inició los trámites para exiliarse a los Estados Unidos. Antes hizo algo que nunca hubiese previsto. Descreído a lo largo de toda su vida, volvió a la sinagoga y se reafirmó en la religión de sus padres. ¿No lo consideraban un propagador del judaísmo? Pues lo sería de verdad. Había oído hablar mucho de las universidades estadounidenses y de la apertura de mente del sistema. Se le acogió con calidez y sus clases fueron muy solicitadas, pero por un error de cálculo, su música siguió recibiendo el mismo tratamiento. Se la temía igual que al virus de la peste, y si en algún lugar osaban programar alguna composición suya, era la primera y última ocasión en que se hacía. «Pues no lo entiendo», afirmaba con humor. «Esto está lleno de judíos y no les gusta lo que hago. Serán todos unos apóstatas». Pero sería mentir negar que en un principio hubo algunos directores interesados en él. De Europa se trajo su concierto para violín, donde regresaba de alguna manera al lenguaje tonal, aunque empleando procedimientos de su método. Stokowski quiso estrenarlo, aunque varios violinistas renunciaron tras estudiar la partitura. «Bueno», le dijo, «si la consagración de la primavera se estrenó y hoy suscita entusiasmo, no veo por qué no habría de lograrlo también este concierto. Quién sabe, a lo mejor Disney lo incluye algún día si realiza la segunda parte de Fantasía». Pero no, el estreno fue un fracaso. Incluso la emisora radiofónica que había prometido emitirlo se echó atrás tras asistir los técnicos al ensayo. Alegaron problemas con la emisión. Pero alguien apostilló sabiamente: «Es un error suspender esto. Debería emitirse por algún canal de radio y que llegase a las ondas alemanas. Así los nazis se volverían locos y hasta Hitler se suicidaría». En fin, todo ello había sido su día a día. Estaba tan acostumbrado a eso que cuando jugaba al tenis con sus amigos del club y ellos le preguntaban por su música e incluso hasta le pedían alguna invitación para sus estrenos, replicaba sin darle importancia: «¡Ay, no! No os voy a invitar. A ver si me van a retirar el carné de socio». Por eso no estaba preparado para que, hacia el otoño de su vida, un muchacho le pidiese un autógrafo. Con la mirada húmeda por la emoción, tomó el lápiz de sus manos y comenzó a garabatear la libreta. En esto el chico le arrebató el cuadernillo. No, usted no, protestó. Ella. Estaba señalando a Gertrude. Esta dio un respingo. Cayeron en la cuenta de que estaban precisamente celebrando con aquel picnic su victoria en el torneo de golf celebrado aquella mañana en el club. Y ese era el motivo por el que el niño, probablemente un devoto de aquel deporte, quería su firma. Naturalmente, dijo ella recomponiéndose. Él se echó a reír, echando al saco imaginario de sus logros una gloriosa derrota más, aunque no pudo evitar sentir cierto escalofrío de conmoción cuando Gertrude escribió en la libreta del muchacho. Señora de Arnold Schoenberg.